mundo sea humano y tenga previsto un ardid con la indulgencia.
Quiero pedirle a mi invitada, que es Laura Carrera, que nos presente esta canción. ¿Por qué has elegido esta canción, Laura?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues he elegido esta canción un poco porque dan ganas de comerse el mundo, ¿no? Y es un poco... me siento muy identificada, ¿no? No sé estarme quieta en un sillón.
Uh-huh. Y por eso todo este ajetreo de la señora Vega se te pega al cuerpo, ¿no? Te parecía que venía muy bien.
Ahí estaba. Mm.
Quiero contar a nuestros oyentes que nuestra invitada, como todos ustedes y como todos los que pasan por aquí, es una persona muy especial. Es una persona que por comer se come hasta los pensamientos. Y la pregunta de si se puede comer un pensamiento es uno de los lemas que ella tiene, porque aunque no es ni cocinera ni filósofa, pues todas estas cosas forman parte de su trabajo diario. Sí tiene una buena filosofía de vida, como la de las personas que me recordaba a mi compañero Javier Domínguez, persiguen sus sueños. Laura Carrera es de la cosecha del 78 del siglo pasado, una mujer joven. Nació en la localidad soriana de Olvega, pero es zaragozana de adopción, doctora en ingeniería agrónoma, investigadora, que lo ha sido, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y hoy es la propietaria, orgullosa propietaria de una empresa de flores comestibles con dos líneas de trabajo distintas. Una línea es frescas y otra línea es cristalizadas. Nos referimos a flores, no a minerales, eso no es. A rocas. ¿No?
A flores que se comen.
A flores. ¿Por qué te dio por ahí, criatura?
Bueno, pues eso a veces me pregunto yo. Pues siempre cuando fui hace en el 2004 a Zaragoza a hacer la tesis, fue una tesis doctoral en flores, o sea, yo estudiaba la flor del níspero, o sea, que siempre tenía mucha vinculación al mundo.
Creo que eres una eminencia en la flor del níspero.
Bueno, yo creo que en España la que más sé.
De la flor del níspero.
Y del pistilo del níspero no te puedes ni imaginar.
Pero ¿cuántas cosas se puede saber de un níspero, pues aparte de si está en su punto?
Estuve 8 años ahí mirando las proteínas, mirándolo al microscopio, estudiando quién con quién, con quién me emparejamos.
8 años. ¿Cuántos nísperos has comido en ese tiempo?
Unos pocos, pero sobre todo cuántas flores he contado. Claro, y cuántos granos de polen, porque contábamos los granos de polen.
¿Y cómo son las flores del níspero? No tengo ni idea. Si ahora
pues es
pronto...
una rosácea, es una pirinea que se llama, es hermana de la de la flor del peral. Sí. Y bueno, pues es una flor muy peluda, está llena de pelo, y porque es una flor que está en invierno, entonces se protege del frío con pelo.
Claro,
es una flor un poco feica.
Con un abrigo. No es una flor bonita, pero el fruto sí lo es.
Sí,
es muy sabroso,
luego se queda,
¿no?,
en tabacá, que es una palabra de ahí de Alicante, se queda oscura y luego ya empieza a engrosar el fruto.
Ajá, 8 años...
Te puedo contar mucho del níspero.
Del níspero, pero es que no solo de nísperos viven las mujeres que se dedican a estudiar las flores, sino de otras cosas. Tú abandonaste el níspero, que fue objeto de tu amor cariñoso y de tu entrega profesional y estudiantil durante muchos años, por las flores y además por las flores comestibles. ¿Cómo fue ese giro después de pasar, bueno, después de hacer la carrera de ingeniería, de estudiar la flor del níspero y sus pistilos? ¿Cómo acabas aquí y además creando tu propia empresa? ¿Cómo surge esa idea?
Pues es algo que te va llevando, ¿no? Yo en el 2008, bueno, no, en el 2010, ya vi que lo de la investigación era un poco peliagudo, ¿no? Si estábamos en crisis...
Bueno, pues lo dices por la crisis, por el país, sí, por lo que se le apoya, etcétera.
Bueno, pues ahí de repente, bueno, pues varios caminos, me quedé embarazada. Y bueno, pues la opción de irme al extranjero no me apetecía demasiado. Y bueno, pues se me instaló una idea de, digo, pues si me monto algo yo por mí misma. Y yo sabía de flores, sabía bastante, porque toda mi vida me ha gustado mucho el mundo floral, ¿no? El mundo botánico. Y bueno, pues había una campaña en Zaragoza, que ahora es muy común, ¿no?, de estas de emprendimiento, y había una chica con un tiesto en la cabeza, o sea, que iba ahí, y ponía, si tienes una idea empresarial, preséntate y te ayudamos a desarrollarla. Y entonces hice un esbozo de 2 folios con mi ex directora de tesis, María Herrero, y lo presentamos en este concurso. Y de 101 proyectos seleccionaron 16, entre ellos el mío. Y durante, en Zaragoza Activa, que es, pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza, y nos dieron píldoras de formación, un poquito de marketing, un poquito de contabilidad, un poquito de cada cosa. Y bueno, pues en el septiembre del 2011 nos presentamos a una feria de ideas y gané el primer premio. Y dije, toma, igual mi idea es buena, ¿no? Y ahí ya había empezado a cristalizarlas.
Ya, cristalizar flores es una especie de... camino que logra que la flor, que es comestible ya en sí misma, es porque supongo que todas las flores no son comestibles.
No, y hay que tener mucho cuidado. Hay
flores venenosas.
Que son mortales. Incluso,
ah, sí, sí, como las setas.
Pues la cicuta, ¿no? Y la belladona. Hay flores muy, muy tóxicas. La delfa es muy... te prepara una buena gastroenteritis. Bueno, primero hay que saber que hay flores que no se pueden comer y luego dentro de las que se pueden comer... ¿cómo han sido cultivadas? Tenemos que tener conocer su origen, etcétera.
Trazabilidad de la flor, ¿no?
Exacto.
Desde que se planta hasta que se recoge. Yo decía que el camino de esas flores que se pueden comer hasta que se cristalizan es un camino que trata de convertirlas en una especie de caramelos vivos y duraderos. Las flores cristalizadas... ¿para qué sirven?
Bueno, pues realmente el problema de las flores frescas es que son muy perecederas, duran muy poco tiempo, o sea, tenemos especies que nos llegan a durar uno o dos días. En cambio, si las cristalizamos, cambiamos ese mundo perecedero a no perecedero y es más fácil mantenerla su estructura. Nosotros lo que hacemos es un baño con clara de huevo y azúcar y entonces conseguimos que duren más de 9 meses sin necesidad de nevera. Es la diferencia verdadera de este proceso, ¿no? El poder preservarlas con su 3D, hacer de las flores unas joyas comestibles.
Hemos puesto en nuestra página, en nuestro Facebook, hemos puesto fotografías de estas flores que vienen envasadas preciosas, no se parecen un adorno, uno no se las comería, no sé, son como mariposas en un muestrario,
sí,
¿no? O algo
dicen.
Así. Y son, la verdad es que son muy bonitas. En la bodega urbana de la que hemos hablado aquí en ocasiones, que está en Bilbao, en la Gran Vía, hay mucho interés por conseguir traer cosas nuevas a la ciudad y de paso presentárselas a los que quieren aprender esas cosas con unos buenos vinos. Y tú has venido a maridar flores y vinos, ya lo has hecho, lo hiciste ya hace un par de días esta semana, y es que las flores también, bueno, si se comen, obviamente pueden acompañar bien manjares y también vinos.
Claro, claro, o sea, el secreto de todo esto es no solo comernos la flor. Primero, yo lo que intento explicar siempre es cómo puedes utilizar la flor. Primero aprender a interiorizar esos sabores, pero luego, sobre todo, maridar con ellos. Y qué mejor maridaje que el con un vino, ¿no? Entonces buscamos entre 4 vinos sabores muy, muy dispares y poder identificar, primero, comer esa flor, identificar ese sabor floral para luego identificarlo en el vino que nos estamos tomando. Por ejemplo, pues elegimos en la cata un moscatel Coto de Hayas que tiene ese recuerdo a rosa, madre selva, entonces busqué también un poquito de una flor de begonia que es muy cítrica. Luego el traslanzas, que ya, bueno, pues es más sotobosque, ¿no? Es un tinto ya con barrica. Bueno, pues buscamos flores más, más de campo, ¿no? Y pusimos una flor de albahaca, que es muy fresquita, pero cuando te la metes en la boca es esa explosión de campo que tiene el sotobosque. Y bueno, pues pasamos luego por un Petit Verdot, que es de allí, de Bodega Urbana, un fantástico vino con flores azules, pues tipo la violeta, ¿no? El pensamiento nosotros lo aromatizamos.
¿Cómo huele esa violeta?
Sí,
huele muchísimo,
se nota, ¿no?
Sí, una violeta cristalizada que está ahí, que claro, han cristalizado, tienen la forma de la flor, pero si ustedes no saben que bajo el cristal se esconde una auténtica flor, pues no sabrían, pensarían que es una elaboración casi de repostería o algo semejante. De todas las flores comestibles con las que tú trabajas, ¿cuáles son las más gustosas y las que más salida tienen al público? Porque tú estás visitando constantemente ese restaurantes, enseñando a los chefs a combinar las flores con sus platos preferidos, a enseñar a catar las flores, ¿no? A comerlas.
Hombre, entre favoritas y eso ya depende también de cada uno, pero yo si pongo mi
granito... las que más vende. Yo sé que los pensamientos van muy bien. Esto
los
encaja en todo.
Sí, para mí el pensamiento es la flor más bella, como con la rosa, ¿no? Son flores bellas por antonomasia, ¿no? Y además resiste muy bien el proceso de cristalización, es una flor de invierno, tiene una floración continuada. Entonces es una flor que responde muy bien a las características de una empresa y también a la belleza, ¿no? Luego, por ejemplo, los pétalos de rosa, con ese concepto tan romántico, ¿no? La rosa siempre ha sido un concepto del amor, ¿no? Y a todo el mundo le gusta ver una rosa, y si nos la podemos comer y encima sabe a caramelito, con un poquito de agua de rosas que le utilizamos. Y luego hay una que me encanta, que no es una flor, que es un brote, son brotes de menta chocolate. Y esos los cristalizamos sin apoyarnos en ningún tipo de aroma y sabe como esas chocolatinas inglesas, ¿no? Como el
After Eight. Como el After Eight, ¿no? Una mezcla de chocolate
encanta,
y de menta.
Y
eso le gusta al personal. ¿Las flores se compran solas para comerlas solas o decididamente hay que maridarlas, no solo con bebidas, sino también con otros manjares, con comida?
Pues aquí es la imaginación al poder. Obviamente en el mundo de la flor fresca tenemos mucha más abanico. Pues una flor fresca la podemos utilizar desde una tapa, desde una crema, un pescado, una carne, un postre. O sea, tiene todo ese abanico, ¿no? Hay flores que maridan mejor con otras cosas. Por ejemplo, a mí las begoñas me gustan muchísimo con pescado porque son muy cítricas, sobre todo, pues yo me sé, un tartar de salmón o etcétera, ¿no? O de atún. Luego hay flores, pues que me por ejemplo, el clavel me gusta más pues, con un helado de clavelina me encanta. Pero luego lo que son las cristalizadas, obviamente es un producto dulce. Acompaña mejor lo que son los postres. Pero hemos hecho maridajes muy bonitos con foie, con un foie muy especial de Soria. Y pues una tosta de pan, el foie y el pensamiento es maravilloso porque rompe esa textura tan grasa del foie, le da ese juego dulce.
Que a veces las mermeladas que nos ponen con los foies pues aportan precisamente esa cualidad, ¿no?
En vez de esa mermelada le ponemos la flor y encima es visual, es hermoso, ¿no? Y luego también, bueno, pues tenemos también el mundo de la coctelería, jugamos mucho. Y luego tengo esta.
No me digas que estáis haciendo estas cosas con los gin tonics.
Hombre, por supuesto, con esta de aquí, con esta tan fea que
Ay,
ves
gin
aquí.
Gin tonic, ¿quién te ha visto?
¿Quién te ha visto?
¿Quién te ve?
Pues esta flor es una espilante sazmella, es la flor eléctrica.
Luego, ¿una flor eléctrica?
Sí, cuando acabe el programa te la pruebas porque si no, no hablarás más.
Si no, no hablo.
Es como si metieras la lengua en un enchufe.
Ah, pues no tengo costumbre.
¿Eh?
No
como una
si
pila,
la
una pila de estas de 12 voltios cuando éramos críos que ponían.
Sí,
bueno, pues da esa sensación y empieza pues un burbujeo, un cosquilleo. Y si lo estás haciendo con un maridaje, con un pues un gin tónico o cualquier otro cóctel, lo hemos hecho hasta con vermú de reserva, pues empiezas a cambiar los sabores en tu boca y empiezas a descubrir las maderas, los metales. Uh-huh. Es muy divertido porque te produce una efervescencia, dura 4 o 5 minutos y la gente siempre o grita o ¿pero qué me pasa? Es muy divertido, es una experiencia, obviamente.
Vale, muy bien, tomo nota, lo haremos con mucho cuidado. De todas formas, quiero recordar a los oyentes que esta señora que dice cosas que le resultarán tan extrañas se llama Laura Carrera y que quiero preguntarle si ella es consciente de que aquí todo esto es un poco chino, ¿no? O sea, nos suena un poco extraño, pero supongo que como con todo nos iremos acostumbrando. Ya hemos visto flores en los platos y en las ensaladas de los grandes chefs, y grandes chefs tenemos muchos aquí. Pero no creo que haya conquistado todavía el alma de nuestras casas y de nuestros frigoríficos. Estás en ello, supongo.
Poquito a poco, porque cada vez son más particulares los que se ponen en contacto y que quieren utilizar este producto. Obviamente el cristalizado es más fácil porque está colocado en las tiendas gourmet. El producto
y dura 9 meses.
Exacto. Mm. El producto fresco va más despacio, pero yo he tenido clientes particulares que quieren utilizar este producto pues, para una cena de Navidad, para una cena especial. Y cada vez pues se interesan más, ¿no? Es complicado, ¿no? Llegar al consumidor final, pero sí que la gente cada vez, con todo esto de un mundo revolucionado que ahora hay, con el mundo de la gastronomía, ¿no? El
sí.
Top chef, el master
los
chef,
foodies que tenemos en un mercado,
etcétera,
precisamente este
etcétera.
Fin de semana aquí, bueno, sí, sí.
Yo creo que esa revolución está ayudando mucho también a poner nuevos productos botánicos en la mesa. Las flores se comen desde la época de los romanos, nuestros abuelos utilizaban flores que estaban en el campo, pero hemos ido perdiendo esas tendencias a un mundo más industrial, más del día a día, y yo creo que poco a poco se está recuperando el dar ese color, ese sabor, esa textura. La palabra textura hasta hace unos años nadie la utilizaba.
Y ahora la usamos todos como si hubiéramos nacido con ella.
Y
un
si
poco
pruebas,
tontos a veces, usándolas, hay que confesarlo.
Sí, pero
porque los que sabéis, sí, pero en fin. ¿Qué textura tiene esa flor?
Esta es crujiente, es una begoña. Es la flor que tienen nuestras madres o abuelas en casa.
En las tiestos del balcón.
Antes ahí en el Sagrado Corazón me he fijado en la rotonda y está toda llena de begoñas blancas.
Sí.
Esa flor es perfectamente comestible. Sí,
sí
es, no
ha
está
sido
tratada.
Cultivada de manera apropiada para poder ser comestible. Sí.
Y es como si comieras un trocito de lima,
sin
crujiente
sí.
Y muy divertida.
Ajá.
Esa sí que tiene textura.
Vale, esa tiene textura. Muy bien, desde el primer momento sí, la voy a probar. Yo la pruebo y ya está. O sea, yo con estas cosas me atrevo porque soy una lanzada. Fíjate, me voy a comer una flor. Fíjate, yo hasta que empezaron a salir estas cuestiones relacionadas con la alta gastronomía y con los adornos comestibles, etcétera, ¿Qué noticia teníamos de cosas que supieran a flores por aquí? Pues quizá las violetas, los caramelos de violetas y algunos postres orientales que están hechos con esencias de flores. Pues yo he comido algunas frutas blandas, pero que es una especie de dulce en Turquía, que están hechas con rosas y saben muchísimo a rosas. Así que imagino que otros países nos llevan bastante delantera en el uso de las flores. ¿Dónde las usan mucho?
Pues mira, destacaríamos lo que dices tú, todo el mundo oriental. Todos los orientales siempre nos han llevado una cabeza. China, la Hemerocallis, que es una flor muy grande, la utilizan, es bastante común. En Japón también utilizan bastantes las flores. Pues, por ejemplo,
Está buena.
Es potente. Por ejemplo, en Japón utilizan la flor de la sakura, ¿no? La flor del cerezo. Uh-huh. En las ceremonias más solemnes la encurten en sal y hacen como una especie de infusión caliente. Bueno, pues
una infusión caliente y salada.
Salada. Es una cosa muy rara, pero yo la he probado y la verdad que es algo como muy ceremonioso. Uh-huh. Y hay una industria que solo hace flores de sakura.
¿Y cultivas tú tus propias flores, Laura?
Sí.
O sea, tú tienes un terreno, una huerta grande.
Una pequeña huerta.
¿Invernaderos?
Sí. No, tengo un invernadero chiquitito y una pequeña parcela, pero sobre todo me apoyo de una pequeña red de agricultores que me ayudan. Pues uh-huh. Tengo un compañero que me ayuda con las flores raras que llamamos nosotros. Luego hay un vivero que me dejan tener una zona donde entro y salgo y tengo todo marcado. Y bueno, pues poco a poco estamos creciendo también. La empresa tiene 2 añitos, tampoco vamos a pedirle peras al olmo.
Es una empresa muy joven. ¿Ya tienes beneficios?
Estamos ahí.
Peleando. ¿Cuánto cuesta esa caja de flores tan bonita que está puesta ahí?
La grande, vale 75 euros.
Estás en Bilbao, chata. ¿Qué quieres que te diga? Pues la grande.
La grande. Pues piensa que cada flor la recolectamos. La seleccionamos una a una por tamaño. Tiene que estar perfecta. La bañamos a mano con un pincel. Azúcar, 4 días en una estufa a baja temperatura.
Clara de huevo, pasteurizada, ¿no?
Exacto. Las envasamos una a una. El papelito lo cortamos a mano. Luego la colocamos.
A ver, hija, yo creo que no hace falta cortar el papel a mano.
Bueno, pero lo hacéis. Troquel, sí.
Vale,
está pegado con pegamento comestible. Bueno, esto lleva mucho trabajo.
Es preciosa, es una caja de verdad.
¿Y cómo huele, no?
Sí, huelen muy bien y por lo que estoy viendo saben muy bien.
Mira, prueba este pensamiento.
¿Este pensamiento que es dulce?
Este es el pensamiento
vale.
Que...
Espera, que mientras tanto te tengo que preguntar algo, mientras yo como. ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir el cristalizado?
Bueno, pues mira, esto es como... Lo hice como un experimento. Yo empecé con lo de las flores y veía que montar una empresa de flor fresca... tenía que montar un berenjenal de Cristo Padre. Y claro, dije, ¿vamos a hacer números? No, esto hay que buscarle una salida. Y entonces, bueno, pues como encontré una receta en una revista inglesa de las flores cristalizadas. Y luego empecé a investigar, encontré más recetas y como si un experimento se tratara, empecé a hacer pruebas, ¿no? Con gelatina, sin gelatina, con tal. Uh-huh. Y un día en casa de mi madre, bueno, estuve como 2 años cristalizando, iba a casa de mi madre, me ponía a cristalizar, iba a casa de mi suegra, me ponía a cristalizar. O sea, la obsesión a mi marido un día me dijo, una gota más de azúcar y sales por la ventana.
En esta casa.
Y bueno, y un día... Me acuerdo perfectamente en casa de mi madre que dije, esto es lo que yo quiero. Y ahí fue cuando me lancé.
Ya, la fórmula no se puede contar, es como la de la Coca-Cola. No conviene.
Más que la fórmula es sonora. Prueba y error.
Demasiado tiempo para la rapidez que nos impone la radio. Desde que empezaste con este trabajo, que está claro que parece que es lo tuyo y que te gusta mucho. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué me das?
Eso es una hojita de menta chocolate.
Ah, una de menta chocolate. Pues para adentro también. Voy a coger un kilo aquí, porque estas están cristalizadas, estas tienen azúcar, están muy
poquito,
buenas, ¿eh?
Muy poquito.
Ya, muy poquito. Qué rica.
¿Eh?
Esto está muy bien. Oye, y además tendrán algún tipo de propiedad que nos puedas vender aparte del sabor. ¿Cómo andamos de minerales, vitaminas, pues antioxidantes, cosas probióticas, en fin, algo que te haga que todo el mundo te lo compre?
Todas las flores, todas las especies vegetales tienen alguna propiedad. Buena o mala, ya te he dicho, hay algunas uh-huh. incluso. Pero todas las flores no engordan, las que están sin cristalizar, puesto que son prácticamente vitaminas uh-huh. y fibra. Tiene algún mineral. Obviamente cada una estaríamos hablando de especies diferentes. Pero sí que es verdad que tienen propiedades saludables. Por ejemplo, el pensamiento es buena para las afecciones bucofaríngeas. Uh-huh. Las mentas son todas digestivas. Uh-huh. La begonia tiene quizás un poquito de ácido sálico, no hay que abusar de ella, pero yo creo que...
Mezclada con una ensalada podría ir bien.
Podría ir perfecta. O sea, yo creo que es la prudencia. Tampoco nos vamos a poner a comer un kilo de flores, pero todas tienen sus propiedades.
Oye, ¿estás solita tú en España haciendo esto?
En Europa.
¿En Europa? ¿Eres la única?
La única que cristaliza. O sea, realmente lo que hemos hecho nosotros es comercializarlo. Los propios restaurantes se cristalizaban las flores. Pero yo lo que vengo a hacer es hacerles la vida un poquito más fácil, ¿no? Uh-huh. Esto es un producto muy latoso, muy artesanal, muy elaborado. Necesitas mucho espacio porque los digestores, bueno, los secadores son bastante grandes. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos hacerles la vida más fácil, ¿no? Ser un proveedor de lujo de esta gente.
Entonces, ¿y tú provees desde un almacén? ¿Has creado tu propio comercio?
Ha sido paso a paso, ¿no? Bueno, pues tenemos lo que es la línea de fresca, va por el canal Horeca. Bueno, pues estamos sirviendo en Mercamadrid, Merca Barcelona, en Murcia, en Zaragoza, obviamente. Poquito a poco pues vamos llegando aquí a también al norte, estamos ahí. Y luego la flor cristalizada funciona diferente porque incluso el transporte, ¿no? Esta va por transporte refrigerado y la otra va por transporte seco. La flor cristalizada, bueno, pues va más al sector gourmet, ¿no? Regalo, es más el detalle. Hacemos bodas, bautizos, comuniones y bueno, pues en las tiendas delicates pues es mi mercado. Y luego, bueno, hemos trabajado también en apoyo de eventos, hemos hecho muchas asesorías. Me acuerdo una vez que hicimos la inauguración de una peluquería que cambiaba de rango, ¿no? Y vinieron gogós y lo hicimos con las flores, fue muy divertido.
O sea que tú vas a seguir trabajando en tu jardín de flores, ¿no? ¿Ese es tu futuro?
En ello estoy, sí.
Desde luego es un presente, un presente que queríamos compartir con los oyentes porque nos parecía que, bueno, el entusiasmo y el resultado que a la vista y al oído están en esta entrevista, pues es magnífico. Enhorabuena por el trabajo.
Muchas
no te
gracias.
Voy a decir que los premios no sirvan porque tú empezaste con ese del semillero y luego con el de gourmet y seguro que estás conquistando más territorio premiado, ¿no?
Ahí estamos, pero bueno, los premios ayudan, pero luego hay que trabajar mucho.
Sí, hay que trabajar. Y en tiempos de crisis como los que vivimos, también de tristeza económica, aunque nos vendan otras cosas, y social, proyectos como estas flores en la mesa y personas como Laura, pues te ponen también un punto de alegría, ¿no? Te dan un poco de subidón, como esa begonia que me he comido yo. Ah, pero falta la eléctrica.
Falta
la eléctrica, voy
ya verás,
ahora.
Ya verás.
Oye, muchas gracias por haberte acercado a estos estudios. Gracias por tu presencia ante nosotros aquí en Euskadi. Que vendas muchas flores.
Muchas.
Que pongamos flores en la mesa, además de en el pelo, como decía la canción. Y que vuelvas, ¿vale? Volverás, ¿no?
Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. Un verdadero placer.
A ti. Hasta luego, Laura. Hasta mucha
luego.
Suerte.
Me estoy muriendo de agua y tú te sigues mustiando.
Bonita canción, 10:32 de la mañana.